Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
En cierta ocasión fue el cardenal Ratzinger a dar una conferencia en una universidad europea. Y como suele pasar en las universidades, pues había pintarrajeadas en los muros. Y una de esas pintarrajeadas, pues primero la famosa frase de Sartre que dice: el infierno son los otros. Pues como manifestando toda una filosofía de vivir enormemente individualista, como el hastío de todo. Y en la conferencia el cardenal Ratzinger se refirió a esa frase y dijo: el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. Pues como siempre tiene una gran sabiduría esa enseñanza del cardenal, el papa. El infierno es la soledad. Los hermanos Karamazov, pues se da más o menos una respuesta análoga, ¿no? Padres, hermanos, pregunta uno de los Karamazov, díganme, ¿qué es el infierno? Y responden: es, yo creo que es el dolor de no poder amar. Es el fracaso del amor, porque la esencia de la criatura racional es precisamente la de estar en relación, estar en apertura a Dios y en apertura a los demás. Y cuando yo, en el pues uso equivocado de mi libertad, me cierro a la comunión, me quedo solo, me autoexcluyo y por lo tanto estoy en el infierno. El infierno es estar solo. Dice el catecismo: salvo que elijamos libremente amarlo, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte, dice San Juan. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida permanente en él. Vamos a recordar esta verdad de fe, tantas veces revelada en la Escritura. Pues dice que 110 veces se menciona en la Sagrada Escritura el infierno, de diversas maneras, ya sea como infierno, ya sea como fuego del infierno, ya sea como las penas eternas. Jesús habla muchas veces del infierno: apártense de mí, malditos, al fuego eterno. O en la parábola del rico de Pulón, murió también el rico y fue sepultado en el infierno. O decía Jesús: más te vale entrar manco en el cielo que con tus dos manos ir al infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. San Pablo dice en la segunda carta de los Tesalonicenses: los que no obedecen al Evangelio sufrirán la pena de una eterna condenación. El Apocalipsis: mas en orden a los deshonestos, incrédulos, homicidas, su suerte será en el lago que arde con fuego y azufre. O unas palabras todavía, pues no sé cómo, más terribles, más angustiosas: los hombres buscarán en aquellos días la muerte y no la hallarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Pues todas estas afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia son un llamamiento a la responsabilidad con la que cada uno de nosotros debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Son un llamamiento apremiante a la conversión. El Señor nos dice: entren por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Pues otra vez vamos a tomarnos en serio la revelación, vamos a tomarnos en serio este llamamiento a nuestra responsabilidad. Vamos a pensar en aquello que seguramente tantas veces nos sobrecoge, que es la eternidad de unas penas. Y aquí intentarán llamar a la muerte, y la muerte como que no se hará presente. Querrán morir y no llegará la muerte que libera, porque sencillamente ya no hay muerte, ya es una realidad para siempre. Pues ¿qué podemos considerar a este respecto para, pues, en la medida en que seamos capaces, comprender un poquito mejor el porqué de esta pena, el porqué del infierno? Cómo el hombre se anula a sí mismo cuando niega su constitución fundamental, que es estar abierto a la comunión, que es estar viviendo en el amor. Ya en ese sentido sea también como bonita, pues por contraste a esa frase de Sartre, el infierno son los otros, o esa aclaración de Benedicto XVI, el infierno es estar solo. A los 20 años Juan Pablo II se había quedado solo en la vida. Me puede decir, pues realmente estoy solo. Habían muerto sus hermanos, había muerto su madre cuando era niño, y a los 20 años ya tampoco vivía su padre. Muchos años después alguien le preguntó si se había sentido solo en su vida, y con toda sencillez contestó: no, nunca me he sentido solo. Una persona que vivía como en la apertura del corazón, como en el saber querer, quizá entre todos sus rasgos, este fue muy característico suyo. Como que tenía, podríamos decir, un corazón como muy, muy de carne, como muy flexible, como muy humano. Nunca me he sentido solo. Nosotros a veces decimos, pues, no sé, tengo familia, tengo hermanos, tengo padres, o tengo sobrinos, o tengo personas muy cercanas, por una razón o por otra. Están mis hermanos en casa. Y sobre todo tengo que decir, pues, tengo a Dios. ¿Qué es el infierno? El infierno es, no tengo lazos de comunión. Me voy cerrando. Y aunque existan, pues, esas personas, mis padres, mis hermanos, mis compañeros, los que viven conmigo, los que están en mi casa, o la humanidad, yo tengo un corazón que se me va como cerrando, se me va endureciendo. Y de alguna manera niego mi verdad de ser persona, de ser alguien abierto a la comunión. Somos personas hechas para los vínculos. El otro día leía como estas tendencias actuales del humanismo ateo, las tendencias actuales en la pedagogía del humanismo ateo que propugna los organismos internacionales, pues tienen una línea que es desvincular a la gente. Por ejemplo, desvincularlos de la familia, y entonces pues, vete de tu familia, o sea, sea autónomo, vete de tu casa, o sea, no aceptes la autoridad paterna. O desvincularlos de su patria, no tengas tradiciones, porque tú eres un ciudadano del mundo, y entonces donde quiera que estés vas a estar porque eres ciudadano del mundo. No tienes patria. Pues desvincularlo incluso hasta de su sexo. Tienes que ser abierto porque, pues porque no existe la verdad de tu naturaleza. De alguna manera es como siempre esa tendencia de pisotear la verdad. Tú eres un ser creado para el amor, un ser relacional. ¿Y quiénes son los candidatos al infierno? Porque pues es muy bonito ver cómo en la Sagrada Escritura, siempre que se habla del infierno, se habla precisamente en relación a la apertura del corazón a Dios y al prójimo, o en la cerrazón del corazón. Como que las parábolas pues no nos hablan tanto de algo, de alguien que hizo mucho mal, por ejemplo, de un gran asesino o de un gran ladrón, sino de las personas que no hicieron, o sea, del rico Epulón, que no le dio de comer nada a Lázaro, o de las vírgenes necias que carecían de aceite, o de el siervo inútil que guardó la moneda en un pañuelo y le enterró, así como de los pecados de omisión, o de la falta de frutos en la realidad del servicio y en la realidad del amor. Por eso el Papa Benedicto XVI, en la encíclica, también en la encíclica Spe Salvi, dice, como para hacernos un retrato del candidato al infierno: puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Ya no queda nada, ya no hay de dónde agarrar. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el amor. Esta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. Yo pienso que el Papa se está refiriendo a los nazis, por ejemplo. O sea, algunas personas particularmente significativas del nazismo, porque es su historia, la historia de su país, donde aparece claramente, dice aquí, con horror figuras de este tipo. Han vivido para el odio, han pisoteado en ellas mismas el amor, todo se ha convertido en mentira. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. Por eso a veces los infiernos empiezan en la tierra. Cuando hay un matrimonio que se lleva muy mal, la verdad es que la gente dice: esta casa es un infierno, o era un infierno vivir con ella. Estamos en la antesala del infierno. ¿Qué pasa ahí? Pues que ya no hay disponibilidad para el amor, ya no hay deseo de la verdad. Se ha extinguido pues toda esa capacidad de lo bueno y de lo verdadero. Existe entonces el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Por eso la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Sea por eso nuestro Padre, en un punto, pues no me acuerdo de cuál de los tres libros, dice: si amo, para mí no habrá infierno. Bueno, entonces todos podemos pues hacer un poquito de examen y cuestionarnos como cuál es el estado actual de nuestro corazón. Es decir, ¿cómo está de entrenado para amar? ¿O cómo está siempre como de abierto, como de disponible, como de receptivo? ¿Puedes pensarte a ti mismo, o puedo pensarme yo a mí mismo, como una persona que sabe querer? Que muchas veces podrá también significar una persona que sabe servir. Una persona inclinada siempre al servicio, una persona dispuesta para la donación, para la entrega. Como siempre, pues tenemos que empezar por nuestro círculo más próximo y podemos empezar por nuestros hermanos, con los que conviven con nosotros en nuestro centro. Tengo mi corazón abierto a todos mis hermanos. Tengo una actitud de pues de disponibilidad para entregarme, para servir en mi casa. O a lo mejor soy una persona que por X, Y o Z se ha ido como haciendo lejano o frío o inaccesible o como cerrado, como, pues no sé, estirado, podríamos decir, como pedante. Y creo que, pues no sé, nos puede servir, a mí por lo menos me sirve pensar, por ejemplo, como los padrecitos, los sacerdotes diocesanos, pues siempre quieren irse a parroquias modestas, pobres, como que le sacan a las parroquias ricas, porque pues como que se encuentran mucho más acogidos por los pobres, como mucho más queridos. Como que quizá la pobreza y la necesidad pues hace que el corazón se mantenga como en carne viva. En cambio, el materialismo va endureciendo el corazón y va haciendo también que crezca la petulancia y por tanto el miedo a bajarse, como a ponerse a nivel de todos. Pues, no, pues si esta persona no me habla, yo no le hablo. Si no me saluda, yo no lo saludo. Si no me sonríe, yo no le sonrío. Yo soy superior. Yo miro a los demás por encima del hombro. Pues soy una persona que sabe querer. Dice nuestro Padre que Él quería dejarnos en lo humano esa herencia de un hombre que sabía querer. En medio de todos mis errores personales, pienso que soy alguien que sabe querer. Podemos, pues, hacer esos ejercicios de decir, ¿ves a este hermano tuyo con los ojos de Cristo? ¿Lo recibes con el corazón de Cristo? ¿O ya le pusiste como un tache permanente? Ya lo eliminaste de tu mundo afectivo, porque en el año 1994, pues quién sabe qué te hizo y desde entonces ya se salió. Dice, ¿de qué tamaño es mi corazón, Señor? ¿Cómo está, pues no sé, abriéndose como en un estado de expansión? Es un corazón de puertas abiertas. O es un corazón chiquito y mezquino. ¿Cuántas posibilidades tenemos aquí de practicar esa manera que nos aleja del riesgo de pues estar en el infierno? Y como vemos a veces, pues efectivamente que corremos el riesgo de que nuestro mundo interior se vaya reduciendo. Es decir, pues yo antes tenía un círculo amplio de amigos o de gente con la que andaba muy bien, y después me he ido cerrando y ahora pues resulta que muchas veces lo único que quiero es estar solo, que ya no quiero saber de nadie. Entonces podré repetir la frase de Sartre y decir, el infierno son los otros, o sea, me molestan profundamente los otros, no quiero tener nada que ver con los otros, porque lógicamente estar con los otros me está siempre diciendo, pues haz algo por los otros, ábrete, sírvete, presta tus cosas, contesta el teléfono, pues no sé, deja un recado, adelántate a quitarle la cocha de la cama si va a llegar tarde, acompáñalo a cenar, haz ese arreglo, pues se cayó el agua, pues busca una jerga y limpia. No, yo si soy una vaca sagrada, si estoy en otro nivel, o sea, yo cómo voy a limpiar con una jerga, un baño. También podríamos pues hacerlo un poquito extensivo, por ejemplo, a todo el tema de los apostolados auxiliares, de la labor de San Rafael, de las obras de misericordia. la práctica de las obras de misericordia. Alguien decía, creo que el padre, algo así como que, pues antes teníamos que ir a los hospitales a hacer obras de misericordia con los enfermos, y dice, pues ahora los tenemos en nuestras casas. Están ahí los enfermos crónicos. Una gran oportunidad de decir, vive las obras de misericordia con ellos. Por ejemplo, una obra de misericordia muy importante, bueno, no es propiamente una obra de misericordia, porque no, bueno, sí es en el sentido general, pero no forma parte de las siete tradicionales, es acompañar al que está solo. A lo mejor hay hermanos nuestros que se pasan muchas horas solos, porque están enfermos, o porque están jubilados, o por cualquier otra razón. Pues puede ser una obra de misericordia muy fina, decir, pues vengo a darte un poco de plática. Y dice, ¿qué estás haciendo? Es que tengo muchas cosas que hacer. Bueno, estás haciendo lo más importante. Estoy perdiendo el tiempo en la caridad, en el servicio. Estoy haciendo lo que más me asemeja a Dios, porque Dios es amor. Estoy tratando de amar. Pues creo que en esto nos da una gran lección esta beata Teresa de Calcuta, que vino a recordar al mundo precisamente eso. O sea, vamos a manifestar el rostro de Dios, no tanto con las palabras, no tanto con los sermones. Yo entiendo que Dios me ama por cómo me tratas tú o cómo me recibes tú. Y a lo mejor a veces podemos decir, no seas frío, a lo mejor por temperamento eres frío, pero sirve mucho sentirse bien recibido, esforzarte porque, pues no sé, si no conoces a alguien le preguntes, pues, cómo se llama, a qué vino al centro, si necesita algo. Un huésped nos llegó y a lo mejor no tiene toalla, o a lo mejor no sabe dónde está, pues no sé, el oratorio, porque es la primera vez que viene. Bueno, que diga, estoy ejercitándome en esta actividad que me sale del fondo. No soy un, no sé, un postizo, sino que estoy acostumbrado, como decíamos, se manifestaba tanto en la vida de Juan Pablo II. Y por eso la gente pues lo quería tanto. Como que los que más quieren acaban siendo los más queridos, como es lógico. Pues ¿qué es el infierno? Aquel lugar en que no se puede amar. Reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan convertirse. Es el alejamiento total del amor, la peor desgracia que puede sobrevenir a una criatura. Estaba destinada a participar en la gozosa intimidad de la vida divina. No hay vocablos para explicar el inmenso vacío que experimentan los condenados. Y otra vez, existe como posibilidad real, todos tenemos como, pues dicen que a veces en la iconografía del infierno se solía presentar como en la parte superior derecha del cuadro un velo rojo. Un velo rojo que todos podemos alcanzarlo. Y que si se levanta ese velo rojo, pues es como el despliegue de todo lo malo. Que existe siempre la posibilidad de que yo tenga el camino de la cerrazón al amor. Y lo puedo ir experimentando precisamente porque voy teniendo este vacío del egoísmo. En el más allá, el alma ve con clarividencia absoluta que solo la contemplación amorosa de Dios puede satisfacerla, pues para eso ha sido creada. Pero encuentra el obstáculo insuperable de su fijación definitiva en la elección del mal. En el infierno el hombre se ve frustrado en lo más profundo de su ser y experimenta un vacío indescriptible que jamás podrá colmar, el vacío de Dios. Ha llegado el término de su viaje y debería gozarse en el descanso tan largamente esperado. Pero como hasta el último instante puso su fin en sí mismo y despreció a Dios y a los demás, se ve privado del amor que ya no puede poseer. Como dice Cabo de Villa, las matemáticas condenan al que se equivoca en el ejercicio de las matemáticas. No tiene que condenarlo nadie más. Por eso Dios no es que nos vaya a decir, vete de aquí, sino que yo ya me cerré, o sea, no estoy en comunicación. El profesor, cuando me pone mal el ejercicio de matemáticas en el que me equivoqué, pues no está más que manifestando pues, con aquello lo que de suyo ya existió, que fue pues la falla, el error en las matemáticas. Cuando un condenado se va al infierno, pues se va sencillamente con lo que hizo, con lo que tuvo. Pues que el Señor nos conceda esta capacidad de decir, haz muchos ejercicios de amor, ejercítate en el servicio, ábrete a los demás, practica constantemente esta actitud. Ten un gran miedo a irte haciendo de corazón duro, ten un gran miedo a irte haciendo una persona que se cierra, que se va cerrando, que por ejemplo, pues no sé, rechaza a otros, que no tiene como el corazón universal de decir, vincúlate, no tengas miedo, ten muchos vínculos, ten un corazón de puertas abiertas. Dicen que hay tres tipos de personas. Dicen que hay gente de ideas, gente de cosas y gente de gente. No puedo decir, pues, sí, hay en mi casa uno que claramente es gente de gente, porque todo el tiempo está socializando con todo el mundo. Pues ahora digamos, sed más gente de gente. A lo mejor puede ser gente de ideas o gente de cosas, pero sé gente de gente. Estarás pues haciendo como este ejercicio que te evita el riesgo de la condenación, que nunca lleguemos a pronunciar esa terrible expresión que es manifestativa de pues, esta filosofía moderna. El infierno son los otros, me chocan los otros, me pongo constantemente barreras con los otros. No, el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. Es al revés de lo que dice Sartre, exactamente lo contrario. Pues pienso que puedo ponerme como ejemplo de ser nuestro padre de hombre que sabe querer. Pues que interceda por nosotros ante Dios, que nos caractericemos también por eso, es decir, sabes querer, tienes un corazón grande. El cura de las decía, qué pena cuando pienso en los condenados, dice, nunca van a conocer a María, nunca van a ver esa criatura tan hermosa de rostro y sobre todo tan hermosa de alma, una criatura que está abierta a todo, es madre de todos los hombres redimidos. Pues que nos ayude ella a vivir así, también con esta ilusión de conocerla, de verla, precisamente porque hemos entendido pues que si amamos, para nosotros nunca habrá infierno.
Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Padre mío Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Santo María, esperamos que pase el